Esto es una flecha directo al corazón. Cada fiesta que Dios había establecido tenía un propósito, que era recordar algo que Dios había hecho. Y ese era el plan de Dios, de gozarse con su pueblo por las maravillas que él había hecho. Y la Pascua está dentro de sus maravillas. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciéndoles: este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tome cada uno un cordero por familia, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. Tomarán la sangre y la pondrán en los postes, en el dintel de las casas. Comerán la carne asada. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Toda la fiesta, o sea, la fiesta no duraba un día, duraba 7. Cada día tenía algo específico, estaba regulado lo que se iba a comer, estaba regulado lo que se iba a hacer, estaba regulado que se reúna la familia, estaba regulado que había que poner la señal de la sangre en las puertas. Eso fue en Egipto. Ellos sabían que esa noche iba a ser la noche de la libertad, pero no entendían el alcance que iba a tener. Y esta es la Pascua. El pueblo de Israel fue libre de la muerte. Dios había liberado a esta generación de morir bajo un juicio de Dios. Nosotros hoy conocemos la gracia de Dios. Juan 19. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Vamos a ir al 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo el Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, y él decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Y tomaron también su túnica, la cual era sin costura. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, echemos suerte, a ver de quién será. Esto para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. 18:39. Ustedes tienen la costumbre de que yo suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no, sino a Barrabás. Y Barrabás era el ladrón. Así entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: miren que los traigo afuera, para que entiendan que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale. Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, este hombre debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio. El 15. Pero ellos gritaron: crucifícale.
Acá hay un cordero bien vivo, puesto en una cruz por nosotros. Acá es Dios mismo tomando a su cordero e intentando salvar a los que gritaban: crucifícanle. Y no podemos decir que nosotros hubiésemos sido diferentes. No lo sabemos. Podemos creer por cómo somos ahora o por cómo respondimos a Dios, que hubiésemos visto en él a Dios. pero era muy difícil ver a Dios en Jesús, porque había toda una tradición que él, aunque estaba cumpliendo al pie de la letra, parecía que la estaba violando en su totalidad, sobre todo por decir quién era, que él era hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos esto y tenemos que toda esa preparación que Moisés le ordenó al pueblo que hiciera, el Padre la hizo con Jesús. Él preparó a su cordero 30 años, él permitió que Satanás lo tiente y que Jesús salga victorioso en el desierto. Él permitió que él viva, que él sufriera hambre, que tuviera sed, que fuera insultado, que fuera denigrado. Y en todo eso era Jesús viendo o mostrándose a la humanidad. Y nosotros podemos ser varios de los actores de esta escena. Por un lado estaba Pilatos tratando de decir: no tengo nada que ver con lo que te va a suceder. Y sin embargo, no fue inocente. Lavarse las manos no le quitó responsabilidad. Decir una y otra vez: yo no hallo en él culpa alguna, no le quitó responsabilidad, porque si él no hallaba culpa alguna, el resultado hubiese sido no dar la orden de la crucifixión. Pero también se tenía que cumplir lo que estaba escrito. Todo lo que había pasado en Egipto era un símbolo de lo que estaba sucediendo en el año cero. Y que Dios estuviese ahí matando a su cordero, porque no hay un... por más que muere, por más que otro mata, no hay nadie que me quite a mí la vida. Yo soy el que la pongo. Y eso, a la vez que hace la obra exclusivamente de Dios y su deseo de venir por nosotros, tampoco le quita responsabilidad a ninguno de los actores en esta escena. Alguien siempre va a cumplir lo que está escrito. Cuando él está colgado en la cruz, cuando él mira a su derecha y a su izquierda, cuando su sangre estaba siendo derramada, él estaba ahí. Y él es un símbolo de dos cosas. Primero, yo tengo que entender algo. Yo no soy ninguna cosita perfecta. Porque nosotras a veces nos paramos delante de Dios a exigirle cosas como si él nos debiera algo, cuando nosotros no tenemos esa autoridad. Nosotras en el capítulo 18 somos Barrabás. Porque cuando hubo que elegir quién tenía que morir, el que tenía el pecado, el que tenía la culpa, el que estaba condenado a muerte, no era Jesús, éramos nosotros. Barrabás hubiese muerto, crucificado, si Jesús no estaba ahí. Y si a Roma no se le ocurría congraciarse con los judíos y soltar a alguien en la Pascua y matar a otro en su lugar. El inocente por el culpable. Eso es la salvación. La humanidad no es buena en sí misma. No hay nadie bueno. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y volvemos a bases de teología 1. Todos estamos destituidos. Todos pecamos. Todos nos equivocamos. Todos nos desviamos. Todos, si podíamos elegir, hubiésemos elegido como Eva comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y poner a Dios afuera de nuestra vida, porque nosotros sabemos mejor que Dios cómo solucionar todos los problemas que tenemos y cómo vivir la vida. Porque nosotros somos así. Nos gusta esa independencia, nos gusta eso de sentir que podemos controlarlo todo. Eso es el ser humano, en esencia. En esta historia somos Barrabás. Él murió en mi lugar. La cruz era lo que yo merecía. Y eso lo tenemos que tener muy en claro. Porque si no tenemos eso en claro, no tenemos ni la menor idea de qué fuimos salvas. Y no fuimos salvas de las situaciones difíciles de la tierra, no fuimos salvas de la enfermedad, no fuimos salvas de las pestes, no fuimos salvas de la adversidad ni de la aflicción. No fuimos salvas de eso. Y si no sabemos de qué fuimos salvas, no tenemos ni la menor idea de lo que estamos haciendo en Cristo. Simplemente existimos como si fuera cualquier otra actividad. Y el Señor tiene que volver a centrarnos y volver a decir: ustedes estaban en Egipto, ustedes estaban en el mundo, ustedes estaban en el reino de las tinieblas y yo los saqué. Ustedes estaban muertos, iban a ser condenados porque la paga del pecado es muerte. Y yo les di vida. ¿Cómo? Poniéndome yo en tu lugar. Y que mi sacrificio valga por todo. Ya hoy no necesitamos matar corderos el día de Pascua, ni hacer sacrificios semanales o diarios para cubrir nuestros pecados, porque el Cordero de Dios quitó el pecado. Si yo pongo la fe en el sacrificio de Cristo, puedo ser salva. ¿Salva de qué? De vivir una vida en enemistad con Él. ¿Salva de qué? En la eternidad del infierno. ¿Salva de qué? De vivir una vida sin Él.
Porque la salvación y la vida eterna es conocerlo a Él. No empieza en el cielo, ya empezó. Es día de fiesta. Pascua es una de las fiestas más felices de toda la cristiandad, o debiera serlo, porque su muerte hizo que yo no tenga que morir. Y eso no significa que no voy a pasar por la muerte, o que mi cuerpo no va a perecer. Eso significa que la muerte que verdaderamente importa, que es estar una eternidad sin Cristo y vivir una vida sin Cristo, yo no la tengo que pasar. Cuando el Señor estaba en la tierra, todos le decían: destruí a Roma, levántate como rey, saca el poder de este mundo, saca el gobierno de este mundo, mira, estamos en esclavitud otra vez. Y el Señor dice: yo no vine para esto, yo vine a hacerlos libres de otra esclavitud. El Señor estaba enfocado en hacernos libres de lo que esclavizaba nuestra alma al punto de que no podamos estar con Él. La otra parte es la hora de la crucifixión. Y nosotros tenemos la opción: ¿ladrón de la derecha o el de la izquierda? ¿El que lo reconoció o el que lo negó? ¿El que vio en Él al Hijo de Dios aún crucificado o el que dijo: vos te pensabas que este es el Señor? La Pascua nos enseña esto, la vida de Jesús nos enseña esto. A veces Jesús o su obra no es algo que nosotros vamos a discernir simple. No es algo que nosotras vamos a decir: ahí está el Señor. Porque nosotras tenemos ideas de lo que Dios debería o no hacer en determinadas circunstancias. Y esas ideas están construidas en otras determinadas ideas, en otras determinadas enseñanzas. Y cuando yo veo que el mismo Dios que me amó de tal manera y que ama a su Hijo más que a cualquier otra cosa, lo crucifico. Porque en definitiva, el que hizo esa obra fue el Padre. El amor que es para mí mi todo, a Jesús le costó la vida. Y Él fue por propia voluntad. Pero le tocó pasar eso. Y el Señor no lo libró de pasar eso. 1 Corintios 5:7. La Pascua es Cristo. Judíos celebran el Pesaj y ellos celebran la salida de Egipto y el día de la libertad y es el día de la espera del Mesías. Y nosotros ya sabemos que la Pascua es Cristo. Él es el Cordero de Dios. Nosotros podemos ver en Él y decirle: Señor, tené piedad de mí y llévame con vos al paraíso, como hizo ese ladrón. Las últimas palabras de Él fueron reconocerlo: yo te reconozco como Señor. Esas fueron las palabras de ese ladrón, que nunca estuvo en la escuela dominical. No sabemos siquiera si estuvo en la sinagoga alguna vez o si conocía las escrituras, pero cuando vio a Jesús, vio a Dios y clamó por salvación. Cuando esa Pascua primera, la Pascua que Dios celebró, hacen un camino. Israel, celebrando la Pascua, esperaba al Mesías. El Mesías vino, celebró su Pascua, fue el propio Cordero. Y ya nosotros recordamos su obra, pero también el cumplimiento de lo que viene. Y esperarlo a Él y esperar su venida. 1 Tesalonicenses 4:13. Cuando Él ya se había ido y cuando Él ya no estaba con ellos, después de varios años, unos 20 o 30 después de que el Señor partió, ellos estaban tristes y estaban esperando algo. Yo vengo pronto. El pronto de ellos lo imaginaba muy pronto. Ojo cuando el Señor les dice pronto, porque pueden pasar 2000 años. Él les dice: yo vengo pronto. Y Pablo les dice a los tesalonicenses: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, la Pascua, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego todos nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la esperanza. ¿De qué fui salva? ¿Dónde está mi fe? ¿Cuál es mi esperanza? Todo lo demás puede venir, puede irse, puede temblar, puede caerse, puede destruirse, puede construirse. Cada cosa que salió de la boca de Dios sobre nuestra vida se va a cumplir. Pero las cosas importantes son estas. Necesitamos vivir esperando que Él vuelva. Es que Él va a volver como prometió por los suyos.
Nosotros sabemos, porque como así él vino, como cumplió cada palabra y cada profecía que estaba escrita sobre él, va a cumplir exactamente cada coma y cada tilde de lo que falta. Y es para eso que vivimos. No es para ninguna otra cosa. Es para esto que vivimos. En el medio celebramos, nos entristecemos, padecemos, somos felices, pasamos su aflicción, subimos, bajamos, nos graduamos, trabajamos, nos esforzamos, viajamos. Pero siempre nuestro corazón y nuestra mente en donde tiene que estar. Vamos a ser mucho más felices. Te los puedo garantizar. Porque estas son las cosas que definitivamente importan. Afectar a esta sociedad con él, sí. Todo lo que podamos hacer en su nombre, sí. Todo lo que hagamos en el espíritu, en su poder, en su fuerza, sí. Todo lo que hagamos porque oímos su voz y oímos su llamado, sí. Todo. Pero nuestros ojos en el sacrificio, nuestra esperanza en su venida. Esas son las cosas que tenemos que celebrar. Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados.
Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Fue angustiado y afligido y no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de su trasquilador se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte de un buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor.
De nuevo.
Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida fue entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él pagará con todos los pecados de ellos.
Esto fue la cruz. Esto es su agonía y todo lo que él tuvo que sufrir porque quiso y porque el Padre había establecido una ley. Así como Dios tiene una enorme, enorme gracia y una enorme capacidad de hacer las cosas nuevas, cuando él establece algo lo cumple. Y ni siquiera su hijo lo aceptó de eso. Y él había establecido que un cordero era el que llevaba la iniquidad. Que un cordero era el que tenía que traspasarle. Cuando se hacían los sacrificios, la persona que llevaba el cordero, sin mancha, sin defecto, tenía que poner sus manos sobre la cabeza del cordero. Y eso era un símbolo de traspasar su maldad a ese animal que iba a morir y que iba a derramar sangre. Y después había otro cordero. Increíble, había dos. Uno era el que moría y el otro se lo dejaba suelto y se tenía que ir del campamento. Y eso simbolizaba que el pecado se iba de aquel que lo había confesado, como se apartaba de la persona y ya no era más juzgado por ese pecado. Y Jesús fue ese cordero donde nosotros descargamos toda nuestra rebelión,
todo nuestro pecado, todo lo que nos separaba de Dios. Y Dios ejecutó juicio. Dios dijo que un inocente tenía que morir por el culpable, que un cordero sin mancha y sin defecto era el que iba a cargar el pecado del culpable. Y Dios no lo aceptó a él. Cuando él dijo, heme aquí, Dios dijo, ok. Cuando él le dijo, Señor, líbrame, no quiero tomar esta copa, el Padre hizo silencio. Y gloria a Dios que él dijo que se haga su voluntad. Porque si no hubiese sido la voluntad del Padre, que fue, formaba parte del buen plan. Esa es la medida del amor. Recordemos esto, que hubo alguien que para que yo no sufra, que para que yo no tenga que pasar por el castigo, por una muerte eterna, ocupó mi lugar. Y fue suficiente. Y eso es lo que recordamos. Celebramos esa vida que fue su muerte. Porque para que nosotros estemos hoy acá, Él pagó un precio muy alto. Para que nosotros seamos salvas, Él pagó un precio muy alto. Para que nosotros vivamos con Él para siempre, Él pagó el precio muy alto. Pablo dice, apenas alguno moriría por un justo, mas estando aún en pecado nosotros, Él murió para reconciliarnos con Dios. Y esa es la cristiandad, esa es la salvación, eso es el final de nuestro dolor y de sufrimiento, que lo provoca nuestra rebelión contra Dios. Siempre que estemos sufriendo, vayamos a la presencia del Señor sinceramente. Cuando no viene de afuera, del exterior la causa, vayamos a la presencia del Señor y seamos sinceras en contestar. ¿Es mi rebelión por la que estoy sufriendo? ¿Me estoy oponiendo a Dios o a su voluntad en algo, en mi vida, en alguna situación? Porque por más que estamos en Cristo, no estamos exentas aún de este cuerpo de muerte, como diría Pablo. Miserable de mí, ¿quién me va a librar? Bueno, gracias a Dios por Jesucristo. Y después hay otros dolores que quizá, como los del Señor, no vamos a identificar a ninguno. Y muchas veces mientras estamos atravesando el dolor, no podemos identificar de dónde viene la causa. Solamente tenemos que pasarlo y pasarlo con Dios. Esa es la única ventaja que el cristiano tiene. Que cuando pasa el valle de la sombra y de la muerte, no está solo. Y no tiene que temer mal alguno, porque Dios está a su lado. Esa es la única diferencia que nosotros tenemos con el mundo. El mundo va a pasar por valle de sombra y de muerte, nosotros vamos a pasar por valle de sombra y de muerte. Es tan profético como que Jesús iba a morir. Antes de esta aflicción en Getsemaní, cuando fue su aflicción primera, cuando fue su aflicción queriendo salirse de la cruz y tratando de decirle a Dios no, Lucas dice que estando en su agonía, él oraba más intensamente. Él pudo pasar Isaías 53 porque tomó una decisión por la voluntad de Dios y porque confió en que el Señor iba a resucitarlo al tercer día, como había dicho. Iba a ponerlo sobre todo nombre, sobre todo lo que se dobla, sobre los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, sobre todo el nombre de Jesús iba a ser levantado en exaltación. Y eso era una promesa de Dios. Somos el fruto de lo que Él sufrió. Y bendito sea. Porque verdaderamente estar sin Él, chicas, en este tiempo, en cualquiera, ¿no? Pero en este, como creo que en ninguno, debe ser lo peor que le puede pasar a un ser humano.